A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, queridos oyentes? Estamos en Amadeus 91.1, quien conduce Alberto Suárez San Martín, con mi compañero de lujo, Franco Agnese. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Una bella tarde soleada, con 28 grados 4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 17.05.
Así es, y en nuestra cartelera dice también de que el dólar sigue subiendo, ¿no?
Como la temperatura.
¡Qué barbaridad! Estamos en 1.518.
1.518 cerró hoy el dólar oficial.
La pregunta es, ¿qué pasó con la banda? voló por el aire.
Dentro de esa banda, el Banco Central tuvo que salir a vender dólares.
Bueno, es algo increíble, ¿no? Esto daría para un psicólogo de los argentinos y el dólar.
Sí, creo que... A nosotros nos van a salir dólares por las orejas, dijo Milei, y a los americanos les van a salir peso por las orejas si nos siguen comprando la monedita.
Sí, sí, por las orejas o por otros lugares más, ¿no? que por razones obvias y por el horario no vamos a reproducir.
Le vamos a empapelar a Estados Unidos.
Exactamente.
Como diría Tato Bores, un día vamos a juntar todos los dólares, vamos a ir y le vamos a comprar a Estados Unidos.
Bueno.
Bueno, vamos con una ronda de noticias internacionales.
Dime, a nivel internacional, ¿qué es lo más importante?
Bueno, a nivel internacional, una de las noticias destacadas fue la de Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, quien ingresó a la cárcel de La Santé en París a cumplir su condena de 5 años.
Recordémosle a la audiencia por qué tema fue encarcelado en este caso Sarkozy.
Sarkozy fue encarcelado por haber financiado al dictador Muammar Gaddafi durante su campaña presidencial en 2007. Recordemos que era un dictador bastante sangriento, Gaddafi,
sí,
que terminó bastante mal sus días.
O sea, ¿el tema fue el financiamiento o el tema fue que los fondos que utilizó eran de los recursos de Francia?
Fue el financiamiento a la campaña de un dictador asiático.
Sí.
Este error de...
Pero la pregunta sería, ¿distrajo fondos públicos o fue un financiamiento a través de alguna empresa privada o algo que se le parezca?
Ese detalle te lo debo para la próxima.
Bueno, calculo que acá algo muy importante que era cuando era primer mandatario.
Sí, sí, obviamente fue durante su presidencia, claro. Y seguramente ha sido en la idea de algún interés francés, ¿no?
Sí.
Pero bueno, los tiempos cambian y Francia no se lo ha perdonado.
Bueno. Bueno, sigamos adelante con
Seguimos adelante y vamos a hablar de otro expresidente, sí, esta vez más cercano, que es Álvaro Uribe, de del hermano país de Colombia.
Siempre que no jugamos al fútbol.
Siempre que no jugamos al fútbol.
Somos dos hermanos mientras no jugamos al fútbol.
Pero bueno, le ganaron a los franceses.
Bueno.
Quien se encontraba condenado en primera y segunda instancia por sobornos.
Sí.
Y hechos de corrupción. Sentencia que llegó al Tribunal Superior de Bogotá, la cual fue anulada. Y una de las razones principales fue la anulación de parte de la prueba que se utilizó para condenarlo,
sí,
por haber sido obtenida en forma ilegal.
En forma fraudulenta, digamos.
Así es. Por lo cual, una buena para Álvaro Uribe, uh-huh, amigo de nuestro expresidente Macri.
Ah, sí, cierto. Se llevaba muy bien, ¿no?
Se llevaba muy bien. Y sí, por último, hablando de presidentes, quienes tienen nuevo presidente es la República de Bolivia.
Un centro liberal, ¿no? Centro derecha, habían hablado.
Así es Rodríguez Paz, quien ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente de Bolivia, con el 54% de los votos frente al 45% de Jorge Tuto Quiroga, un expresidente boliviano,
sí,
quien no logró...
O sea, esto fue un balotaje.
Fueron al balotaje.
Claro.
Y por primera vez, después de casi 20 años, Bolivia tiene un gobierno de centro-derecha o de derecha.
¿Cómo cambia, no? Todo. Porque yo recuerdo Evo Morales, el tema de los la población indígena, la posibilidad de darle una mejora, todo el tiempo que pasó, el descreimiento de la gente, la defraudación de los políticos.
Sí, ¿no? se ve que los gobiernos socialistas de Bolivia no han logrado el objetivo que se habían puesto, ¿no?
Sí.
Que era mejorar la calidad de vida de su pueblo.
Entonces me decís que Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
Es el nuevo presidente de Bolivia y sí, ambos candidatos hicieron un llamado a la paz y a la unidad de todos los hombres y mujeres que quieran a la patria boliviana.
Hay una transición. Tengo entendido que el 8 de noviembre se va a hacer la transición y el saliente, que es Luis Arce, le va a entregar el poder. Dentro de todo esto, en Bolivia hay una crisis de combustibles.
Sí, muy fuerte y desde hace un tiempo extenso. De hecho, parte de ese combustible se lo compran a Chile. Eso ha traído algunas disputas entre Bolivia y Chile, disputas que siempre se han mantenido vigentes, como que no tienen una buena relación ambos países.
Sí.
Y otra parte seguramente se la proveerá Argentina, quien
ha, bueno, estar atento porque...
revertido uno de los gasoductos, ¿no?
Vos sabés que Bolivia se quedó prácticamente sin gas y Argentina, con el yacimiento de Vaca Muerta, pudo restablecer el servicio no solo para Bolivia, sino que también utilizando los mismos caños para Brasil.
Sí.
Y ahora el gas sale de Argentina. Eso nos aumenta la capacidad de producción y al mismo tiempo las divisas. En el caso de Bolivia, no sé cuál va a ser el elemento importante que va a tener la economía para poder resurgir de alguna u otra forma.
Sí, se tendrá que reinventar la economía boliviana para poder desarrollarse nuevamente, ¿no?
Así es, así es. Bueno, ¿alguna otra noticia a nivel internacional que sea importante, que fue importante en estos últimos días? Tenemos la de Trump, con el swap.
Tenemos a nuestro amigo Trump, hoy sí, nuestro querido amigo Trump.
Qué controvertido, ¿no?
Que no hace más que enviarnos dólares.
Sí.
Hoy Bessen, el secretario del Tesoro americano, anunció en sus redes la activación del swap con Estados Unidos, que tiene algunas diferencias con el swap chino.
Sí.
De hecho, una de esas diferencias es que no se contabiliza dentro de las reservas del central, a diferencia del swap chino, que sí lo hace, pero está para ser activado cuando el Banco Central lo necesite. Los funcionarios argentinos dijeron que por el momento no. Vamos a ver cuánto momento más duran para no activarlo, si seguimos así.
Creo que había dicho algo que iba a ser utilizado, esos 20.000 millones, dijo el presidente Javier Milei, para el pago de la deuda. ¿Puede ser?
Puede ser.
O sea, está en reserva por el caso de algún inconveniente que pudiese surgir, ¿no?
¿Qué inconveniente puede surgir en Argentina?
Ninguno. Bueno, sigamos. Lo que hablamos de política internacional, entonces tenemos el caso de Trump, pero hubo unas declaraciones de Trump que fueron muy interesantes.
Sí, un poco desafortunadas.
Bueno, según como quien la quiere tomar, ¿no? Porque acá cada uno lleva harina para su costal. Pensemos nada más en esto. Lo aborda una periodista, le dice acerca de cómo puede ser que le den tanta ayuda a Argentina y que ahí están el sector agrícola protestando por la ayuda argentina. ¿Qué responde Donald Trump? Le dice, Argentina se está muriendo. Está luchando por su vida.
Yo creo que esa frase aplica, igual no aplica al contexto actual. Creo que aplica a un contexto ya de varias décadas hace, pero es como que siempre logramos...
Yo creo lo siguiente. A mí me da la sensación de que el abordaje, la pregunta, el periodista lo tomó medio como de sorpresa, y él para salir, digamos, airosamente de la situación, planteó una cuestión de suma necesidad. Hubo alguna vez algún presidente que dijo que los países no quiebran, lo cual quiere decir, siguiendo con el mismo razonamiento, que los países no mueren. El hecho de que haya dicho eso fue una salida elegante de parte, me parece a mí, de Donald Trump para eludir positivamente la pregunta.
Sí, hace poco veía un viejo sketch de Enrique Pinti, ese gran humorista argentino,
sí,
en el cual decía, los europeos tienen momentos de gloria en el cual están en la máxima, en su máximo apogeo, les va bárbaro, y cuando empiezan a caer van, se agarran a los tiros, se matan, se hacen pedazos entre todos, hasta que alguien dice, bueno, esto hay que reconstruirlo, y arrancan de nuevo. Y son todos van todos
amigos,
con la unidad,
sin diferencias,
y reconstruyen Europa. Los argentinos, a diferencia de eso, es como que vamos rompiendo el país de a poquito.
Sí.
Es una rotura in extenso, en la cual nunca terminamos de estar mal, pero siempre estamos un poco peor.
El problema que yo veo, decime, Franco, si vos ves algo parecido, es que en su momento, cuando gobernaba el otro tinte político, estaban aliados con lo que vendría a ser el BRICS, ¿no es cierto?
Sí.
Estaban con Venezuela, estaban
Venezuela,
con
China,
Cuba,
Irán,
China,
Rusia.
Irán, Rusia, India, bueno, y Brasil. Pero eso no prosperó, porque tampoco se avanzó mucho sobre un socio importante. Creo que Sudáfrica también formó parte
Sudáfrica
de...
Sudáfrica también, sí.
Tampoco se avanzó. Entonces, ¿qué pasa? Cambia el tinte político, lógicamente ahora estamos en la era de la libertad, la era del occidente, de tener aliados de distintas formas, y esa, digamos, ese lugar que nos da, esa oportunidad que nos da el mundo y ese lugar que queremos ocupar, lo tenemos que hacer a través de los aliados como Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué pasa? Como hay tanto antagonismo dentro de lo que es la política interna argentina, ninguno de los dos quiere ceder. Lógicamente, el que está en el gobierno quiere plasmar su política, su geopolítica, a razón de querer tener razón, como en algún momento lo habrán hecho los otros. Entonces, ¿en qué condiciones quedamos? En que el país, a los ojos del mundo, se ve como que va pendulando. Un día estamos con lo que están de izquierda, otro día estamos con lo que son de derecha.
Bueno, ese péndulo que hace Argentina lo hace en todos los sentidos. En algún momento hemos privatizado todo, luego
exacto,
hemos estatizado todo. En un momento somos más liberales,
y
en otro momento
mismo,
somos socialistas.
Y los mismos que privatizaban en lo que estatizaban, y lo que estatizaban privatizaban con el mismo gobierno.
Sí, de hecho recordemos que el hoy senador Parrilli fue el miembro informante del Poder Ejecutivo durante la presidencia de Menem ante el Congreso para las privatizaciones.
Sí.
Entre ellas la YPF, para luego defender a rajatabla la estatización.
Sí, yo lo que te quería llevar con este péndulo era decirte que tanto derecha como izquierda, por si queremos llamarlo así, no creo en ese formalismo, pero digo, en el medio, la gente. La gente está buscando mejorar su salario, que le saquen el peso de los gravámenes, que le bajen los impuestos, que puedan producir, que puedan hacer su emprendimiento. Y todo eso no se está dando porque la política se pelea. Porque la política está más preocupada en saber cuántas bancas van a tener al día 27 en el Congreso Nacional que solucionar los problemas a los argentinos. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente. De hecho, hay un candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor López Murphy, de larga trayectoria,
sí,
política, que viene repitiendo en los canales: Argentina no tiene problemas climáticos, no tiene problemas religiosos, no tiene problemas de guerras, no tiene problemas limítrofes.
¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
Ricardo.
Los argentinos.
Bueno.
En realidad no los argentinos, sino quienes nos gobiernan.
Sí, está bien, pero busquemos la vuelta, que no es un mal congénito, no está en nuestro ADN, que podemos cambiar, porque si no, no tendremos
solución. No, de hecho, si hay algo que tienen los argentinos es que son más que emprendedores.
Son muy resilientes, lo vemos en los deportistas, lo vemos en los trabajadores, lo vemos en la gente que emprende un negocio, fracasa, pero después vuelve y logra el triunfo.
De
el
hecho,
éxito.
Muchos argentinos, cuando se van afuera y emprenden negocios afuera, les va muy bien porque están preparados.
Exactamente.
Vienen de
viene
la guerra.
Tsunami. Viene de la devastación. Y bueno, y lo logran. Bueno, tenemos que crear las condiciones, argentinos, para que de alguna u otra forma podamos hacer felices a los argentinos. De eso se trata el juego de la política, ser más felices.
Bueno, y hablando de política, el próximo domingo votamos.
Bien, votamos con la boleta única.
La famosa boleta única. Recordemos a nuestros oyentes que deben hacer un tilde en la lista de candidatos que eligen. En Provincia de Buenos Aires un solo tilde, porque se elige solo diputados nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires deben hacer dos tildes.
Sí.
Uno en diputados y otro en senadores. Si omiten uno de esos tildes, el voto a una de esas categorías es un voto en blanco.
Tal cual. Bueno, pero vamos a poner un poco de claridad donde hay oscuridad. He escuchado a algunos comunicadores sociales que han planteado el tema de que tienen que tachar si lo ven a Esper en la boleta, si lo ven al pelado. Bueno, han hecho una serie de consideraciones, Blancatelli y compañía, que realmente son lamentables. Solamente para ganar un voto, para ganar o sacar un cuerpo de ventaja. A la ciudadanía hay que instruirla y hay que educarla. Entonces, cuando alguien tiene una boleta nueva, un sistema de votación nuevo, lo que tiene que hacer el comunicador social es esclarecer los hechos y decirle cómo se tiene que votar, como bien lo dijiste vos hace un momento. Entonces, en el supuesto caso que vote en la provincia de Buenos Aires, tendrá que hacer un tilde. En el supuesto caso que vote en la capital federal, tendrá que hacer dos, porque hay dos categorías, diputados nacionales y senadores nacionales.
Sí, así es. Y recordar también que la boleta única papel tiene el lugar donde se hace el tilde, es en el, hay un cuadradito blanco arriba de cada lista, que es donde se hace el tilde. Estas boletas no van a tener la totalidad de las listas, sino que van a tener los primeros candidatos.
Los primeros.
Pero dentro del cuarto oscuro va a haber bastante grande, calculo que va a ser el afiche, porque son 15 listas, afiches donde están las listas completas. Para lo cual, bueno, vamos a tirar, si te parece, algunos nombres de los candidatos o los principales candidatos.
Bueno, como quieras, podemos tirar para no dejar a nadie afuera que se sienta menoscabado.
Excluido.
Sí.
Bueno, por la Libertad Avanza.
Hablemos del oficialismo, hablemos de la oposición y hablemos de tres o cuatro que tengan posibilidades de superar el piso, de los 3%.
Sí. Por el lado de la Libertad Avanza, la lista la encabeza Diego Santilli. No.
No se rapó, ¿no?
No se rapó.
Bueno.
Vota el pelado, ¿no? Si querés que entre el Colorado.
Claro, una cosa así.
Diego Santilli, en segundo lugar, Karina Celia Vázquez, que es Karen Reichardt.
Sí.
Miguel Parejas, el gran armador de la provincia de Buenos Aires.
Sebastián.
Sebastián Parejas, perdón. El gran armador de la provincia de Buenos Aires, candidato en tercer lugar. Eso entre los más conocidos. Después, siempre está el gran Cuño candidateándose.
Santiago Cuño.
Santiago Cuño.
Sí.
Por Nuevo Buenos Aires. Luego lo tenemos en la izquierda, está Nicolás del Caño y Romina del Pla, que encabezan la lista del FIT. Tenemos a Alberto Samit.
Mirá vos.
Volvió Samit con el Frente Patriota Federal, que recordemos es el partido de Biondini.
Así es.
Después tenemos a Unión Liberal, cuya lista es encabezada por Roberto Kachanowski.
Sí.
Fuerza Patria, la encabeza Jorge Tayana. Habría que buscarlo a Tayana porque no ha aparecido por ningún lugar.
Se ocultó. Salió a hacerse el guapo diciendo de que quería debatir con Karen.
Sí, pero le duró poco la guapiada.
Sí, y después se llamó silencio.
La lista la continúan María Jimena López y Juancito Grabois.
Muy bien.
Como tercer candidato a diputado.
Qué bárbaro. Ahora yo digo, ¿no? Así como en el caso de Espert hubo un examen de conciencia y lo corrieron por una razón lógica también, porque en ese momento ya era un piantavotos, ¿no? Lo que se llama comúnmente. En las demás listas, sin haber ficha limpia, ¿cuántos hubieran sobrevivido?
Bueno, mirá. En la de Fuerza de Patria no solo tenés a Grabois, tenés a Sergio Omar Palazzo de La Bancaria, tenés a Pietra Gala, tenés a Hugo Antonio Moyano, uno de los hijos del sindicalista Moyano.
Bueno, yo creo que con eso...
Tenés a Yasky.
Ya te digo, bueno, ya me empaché de nombre. Sí, no, está todo bien, pero bueno.
Entre otras listas está el ARI,
sí.
Encabezado por Juan Manuel López.
Sí.
Ricardito Alfonsín.
Mirá vos.
Si se levanta don Ricardo Alfonsín, yo creo que se vuelve... Mirá, vuelve a la tumba.
Prefiero no opinar.
Después, otro candidato estelar es Fernando Burlando.
Fernando Burlando.
Tanto amagar, finalmente...
Mirá que voy, y bueno, y fue. Al final anduvo la cosa y fue.
Propuesta federal para el cambio.
No hizo ninguna campaña en la playa con Musculosa, invitando a los muchachos, no hizo nada de eso, ¿no? No vi ningún spot.
Parece pues. Que hacía frío.
Ajá, bueno.
Luego tenemos Provincias Unidas, quien presenta lista en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Provincias Unidas es esa confederación de gobernadores.
Sí, que se espera un... No creo que pueda superar los dos dígitos, o sea, un dígito va a sacar, pero lo dan como una tercera fuerza, ¿no?
Lo dan como una tercera fuerza en el caso de la provincia de Buenos Aires. La lista es encabezada por Florencio Randazzo,
sí.
Secundado por... Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.
Lo mismo de siempre.
Esto viene a ser un poco el bloque de Pichetto.
Sí, esto me hace acordar a lo de Manes, cuando hace un tiempito también presentó lista por el radicalismo y estaban los sí. menos Randazzo y en todo. Bueno, ahora se unieron con los peronistas.
Siempre es una mezcolanza.
Y ahí nos está faltando también de los que van a disputar, digamos, la segunda línea, está Talerico, ¿no?
La de Talerico, que encabeza la lista de Potencia,
sí.
con Ricardo Alper como segundo.
Muy bien.
Y está la Alianza Unión Federal, que encabeza el intendente Fernando Gray.
Fernando Gray, sí.
Secundado por María Laura Guazzaroni.
Ajá.
Un apellido que en política a veces hace ruido.
Bueno.
No sé si tiene relación con otro Guazzaroni.
Bueno, digamos que... Ya de política podemos terminar acá, después en todo caso retomaremos el tema de Wertheim y el tema de los cambios en el gabinete, pero eso será para después. Sigamos con economía, ¿qué te parece?
Economía, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos que el dólar es un dolor.
Tenemos economía todavía.
Porque como habíamos anticipado ya, el dólar, aunque el Banco Central de la República Argentina anunció la firma del acuerdo con el Tesoro norteamericano por 20.000 millones... de dólares, el dólar sigue aumentando y cada vez más. Y cerró a 1.510. Bien. O sea que sigue en aumento. Milei dijo que el dinero que recibirá será para pagar la deuda el año que viene. Y el Diego País ya superó los 1.000 puntos.
Es como que no le están confiando mucho.
No. Lamentablemente no.
Bueno, yo creo que igual, de todas maneras, hay que esperar que pasen las elecciones. Siempre previo, la semana previa electoral siempre es bastante convulsionada la economía cambiaria y
sí,
demás.
Siempre se reacomoda un poco, después de acuerdo al resultado las cosas se van emparejando. Vamos a ver si pasa lo mismo que ocurrió después del 7, ¿no? El 7 de septiembre, que hubo un aumento y después se acomodaron las aguas.
Sí, yo creo que, por lo que uno... habla con los vecinos, con la gente, hay mucha gente que no fue a votar en Provincia de Buenos Aires, que en esta elección dijeron, uy, vayamos a votar, no nos gusta, pero vayamos a votar igual.
Sostengamos lo que tenemos.
Sostengamos esto, qué macana nos mandamos en septiembre.
Bueno, tampoco lo vería como una macana, porque el escarmiento a veces truena y hace cambiar actitudes que conviene a toda la población. Te voy a pasar a otro tema, en este caso la tecnología. Fíjate lo que pasó con el masivo apagón en Amazon.
¿Cuántas ventas debe haber perdido?
Fue algo bastante complicado lo que ocurrió, causó trastornos en todo el mundo. Se cayó una plataforma en la nube de la empresa y afectó billeteras virtuales, hasta vuelos. Bueno, esto le pasó a Mercado Pago también, uno de los más damnificados.
Sí, generalmente esto sucede cuando alguna de las conexiones que se hacen con los resguardos de datos...
¿Alguien se enchufó algo? se, la conexión es falla.
Alguien erra en algún código y bueno, suele suceder esto, como los apagones que le ha pasado a Facebook, a Twitter y demás.
Bueno, vamos a pasar a la economía y Argentina duplicó, vamos con una buena. Bueno, Argentina duplicó la venta de carne a Estados Unidos.
Sí, eso es algo que le tenemos que agradecer a Trump, que... No tan agradecidos están los americanos que producen carne.
Claro, ahora van a tener competencia. Carne vacuna alcanzó el primer trimestre, ¿no? La suma de 100 millones de dólares. El doble de lo despachado durante el mismo periodo en el 2024.
Bueno, una buena para los productores agropecuarios argentinos.
Sí.
Esperemos que continúe.
Como política internacional te tengo que decir de que Milei se está preparando para viajar después de la elección del 26. Va a tener un viaje a Miami. Por ahí lo puede ver a Messi, entre otras cosas. Digo, no sé. Va a haber una cumbre de líderes. No se especificó quiénes van. Después habrá más información.
Seguramente Maduro no va a estar en esa cumbre.
Seguramente que no. Una de política, te puedo decir que Kicillof dijo que la asistencia de Washington es una muestra del fracaso del oficialismo.
Bueno, Kicillof creo que debería ocuparse un poquito de la provincia de Buenos Aires, donde las rutas son intransitables.
Sí.
Y acá, de paso, utilizo el medio para hacer una advertencia. Quienes transitan lo que es la calle 44 de La Plata, que si se sigue derecho y se cruza la ruta 2...
La 44 es la cárcel, te digo, como los quiñeleros.
Se llega a la localidad de Bramsen.
Sí.
Esa ruta la están reparando. O sea, la bajada de ruta 2 a Bramsen, esa ruta la están reparando.
¿Hace mucho?
Hace un tiempo que la están reparando, pero eso no es lo importante. Lo importante es que las reparaciones, cuando se hace de noche... En muchos lugares la luminaria no funciona y las reparaciones, o sea, los pozos con los tachos de que marcan el lugar de la reparación,
están
iluminados.
Claro, claro.
Con lo cual, para cualquiera que desconoce la zona,
21.
Es un verdadero riesgo, bueno, que de hecho ya ha causado algunos accidentes.
Yo creo que yo acá tenemos que decir, a ver si se le prende la lamparita. La verdad, lamentable. Para evitar algún tipo de accidente que es muy factible cuando te encontrás.
No sé a quién corresponde ese tramo, entiendo que es de provincia, pero la verdad que la concesionaria que está haciendo eso es un total y absoluto irresponsable, porque es un peligro de muerte.
Bueno, te voy a pasar a economía. El sector metalúrgico cayó un 5.2 interanual, se ubica en el 30% por debajo de sus picos históricos. En tanto, la utilización de su capacidad instalada se situó en el 44.5%.
Bien. Siendo las 17:32 de la tarde, creo que es hora de irnos a una pausa.
Bueno, te voy a decir que Carla programó un tema musical que es de Cronwith House y se llama Bitterby Home Song.
Bien, vamos.
Somewhere deep inside, something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. Don't say say no, don't say nothing's wrong. When you get back home, maybe I'll be gone. Oh, oh, oh. Start again, you can't depend on it. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home.
Volvimos, bueno, y vamos con algunas notas de deporte en este fin de semana. Jugó la selección argentina el domingo, la sub-20, contra Marruecos, y lamentablemente no conseguimos el título. La selección perdió 2-0 ante Marruecos, y ubicándose en el segundo lugar, y el tercer lugar fue para Colombia y el cuarto para los franceses.
Bueno, yo acá te quiero hacer un paréntesis, porque te acordás que Carlos Salvador Bilardo había dicho que Marruecos iba a ser una potencia hace muchísimo tiempo, lo cual, entre todas las cosas que van diciendo nuestros deportistas, y en este caso el técnico argentino, acertó. Porque había visto de que en el país africano había buenos elementos y estaban desarrollando
un buen potencial.
Y fueron practicando, fueron copiando cosas, fueron aquilatando conocimiento, y bueno, la experiencia hace lo propio y el hecho de mecharse en la competencia lo favorece. Pero yo quiero reivindicar algo. Quiero reivindicar los subcampeonatos. Porque no cualquiera llega invicto a la final, como llegó Argentina, jugando muy bien al fútbol, y haber perdido forma parte de un accidente que van a tener estos muchachos, que seguramente le sentirán el dolor propio de una derrota, pero que tienen que sentirse muy orgullosos porque han defendido muy bien el prestigio argentino.
Sí, tuvo una muy buena campaña en lo que fue el Mundial.
Ha sido muy bueno. Como siempre, nos encontramos que nosotros acá en América, en Sudamérica, somos los distintos, todos juegan contra nosotros, apoyan a todos los equipos que puedan jugar contra Argentina. Esto también pasa en los mundiales, pero bueno, los chicos también recibieron ese...
Bueno, de todas maneras, recordemos que la selección mayor, antes de ser campeón, había logrado un subcampeonato.
Sí, yo creo que es experiencia que sirve para potenciar jugadores. Recordemos que hubo jugadores que no fueron cedidos por los equipos, que eran de muy buen pie y muy buenos jugadores, pero no los voy a mencionar ahora porque creo que los que jugaron lo hicieron muy bien. Tanto el arquero Barbie, los jugadores de Boca, Gorosito, Milton Delgado, los jugadores que Presiani, por ejemplo, que jugó muy bien, han desarrollado, digamos, un sentido de equipo. Y bueno, lo mejor para ellos, porque lo mejor está por venir.
Así es, lo mejor está por venir. Y bueno, hubo fútbol a nivel local.
Sí, ganó River, por fin. Bueno, fue una alegría para vos, Franco. Ganó River, le ganó a Talleres. Jugó sin jugar bien, ¿eh? Hubo ráfagas de buenas jugadas y se llevó el
triunfo. Impuso la camiseta.
Por 2-0. Los de Talleres todavía no saben cómo perdieron. Porque lo tenían, en un partido que lo tenían a tiro. Pero bueno, así son las cosas. También te voy a contar que perdió Boca, un partido increíble.
Una mala noticia para vos.
Para mí, sí, pero un partido increíble. Boca jugó muy bien. No pudo plasmar todo lo que hizo en el arco rival. Tuvo la desgracia de que le cobraron un penal que en realidad la infracción existió, pero había sido offside previo, lo cual no debería haberse cobrado. Pero son detalles, ¿viste?
Siempre hay alguna excusa para no aceptar la derrota.
No, te comento porque esto un día va a detonar, yo te lo digo así, un día van a ir todos los presidentes de los clubes a la AFA, ya no en Viamonte, van a ir a Ezeiza, y van a ser un desastre, porque al Chiqui, con el Chiqui Tapia y con todo lo que hay adentro...
Yo creo que el Chiqui Tapia va a tener los recursos entendidos en su sentido más literal para acomodar cualquier
error. Va a tener toda la bonaerense protegiéndolo. Pero te quiero decir porque no se entiende realmente cómo está tan bajo el arbitraje argentino. Realmente hay cosas que no se entienden, por qué se cobran, cómo se cobran, hay interpretaciones y encima ahora está hablado, porque ahora te lo explican. ¿Pero qué pasa? Te explican un penal, pero no te dicen que antes la jugada está inválida o expulsan a determinados jugadores cuando vos decís, pero era para tanto, ¿por qué no lo ven? No lo vieron, toman la decisión, no repasan el VAR. Bueno, todo esto ocurre en el fútbol argentino.
Igual cuando repasan el VAR a veces se toman decisiones aún peores también, que cuando no la repasan.
También. Bueno, te quería decir que Boca perdió, lamentablemente. Primero fue el gol de penal y luego... hubo un gol en contra del mejor jugador de Boca, de Leonardo Paredes.
Es algo que puede pasar.
Puede pasar. Entonces, esto se dio en ese contexto. Después entró Ceballos, logró el 2-1 transitorio. Boca lo intentó por arriba, por abajo, por el costado y no resultó. Por la imprecisión y por el apresuramiento. Luego, lo importante es que la máxima se dio de esa forma, la máxima situación fue que el arquero de Belgrano fue figura y el triunfo de la Celeste, que se fue a la docta con 3 puntos.
Bárbaro. En deportes, quien fue noticia fue nuestro corredor estrella Franco Colapinto.
Sí.
Quien logró el 17º lugar en la grilla final luego de rebasar a su compañero Pierre Gasly y crear un poco de ruido ahí en el equipo.
Bueno, ahora yo quiero plantear esto porque esto me recuerda situaciones que ya vivimos los argentinos en el pasado. No voy a hablar, yo la verdad que Fangio no lo he visto, pero los documentales sí. Bueno, lo de Reutemann está más a pleno. Ha tenido problemas Reutemann en algún momento con el inglés Hunt, en el cual le prohibían, estaban en Ferrari, le prohibían superarlo porque los convenios, porque el contrato, porque los auspiciantes, porque y había momentos que Reutemann podía ser porque había sido confiado como la primer figura, pero después lo desplazaron y en medio de todo eso terminó sin tener un título que le hubiera servido mucho al prestigio del argentino, que era un gran corredor.
Sí, creo que la Fórmula 1 es muy comercial, es excesivamente comercial. Son cuestiones de decisiones de equipo.
Pero ¿por qué te cuento esto, Franco? Te lo cuento porque vino a revivir aquella situación en la cual un argentino tenía que sobrepasar a otro piloto, en este caso Gasly, el francés, y le decían en los boxes que no. Mientras tanto tenía a Bertolotto acechándolo, razón por la cual, ¿qué hizo el argentino? Dijo, me dejo pasar, quedo último. ¿Yo para qué estoy acá? Hizo un análisis rápido y dijo, si yo tengo más máquina que a mí me dijeron la otra vez que tenía que ceder, esta vez no cedo. Lo pasa a su compañero de escudería y logra la distancia suficiente para dejarlo alejado de un posible acecho a Bertolotto. Razón por la cual logró la 17ª colocación.
Sí, de hecho, Bertolotto termina superando a Gasly.
Exactamente, en el poco tiempo que quedamos, porque eran 2 vueltas, lo logra superar a Gasly. Lo cual hizo que Gasly quedase con el número 19 y 18, Bertolotto. Bueno, cuando se le preguntó, lo más interesante de todo fue cuando se le preguntó a Franco Colapinto, le preguntaron, pero ¿usted no recibió órdenes de no sobrepasar a su compañero? Y dijo esto: estamos discutiendo el 17 o el 18 lugar, sigamos trabajando para mejorar.
Bueno,
no le dio trascendencia.
En principio, Colapinto tiene su lugar asegurado, pareciera para el año próximo con Alpine, quien ha puesto toda la plata en los años en los vehículos de la próxima temporada y bueno, ha dejado de invertir en las catraminas con las que corren hoy.
Sí, realmente al empezar el año uno creía que Alpine iba a ser otra cosa, que iba a tener un equipo, una escudería competitiva. Pero bueno, no se dio de esa forma. Lo que uno sospecha es que cuando uno tiene mejor máquina, está dentro de una carrera y tiene mejor máquina, si le hubiese tocado a Colapinto y el que viene atrás es el compañero y lo tiene que dejar pasar, está bien que lo deje pasar. Me parece que la escudería no tendría que enfocarse tanto en esto, sí en mejorar
sí, el, yo creo el, que el automóvil. El año próximo va a ser distinto. Una de las empresas que ha invertido ahí, que de hecho ya está haciendo publicidades, es Mercado Libre de Galperín. De hecho creo que lo que es el alerón trasero va a llevar la publicidad de Mercado Libre en el próximo vehículo. Y bueno, eso le aportará el dinero necesario, que es algo imprescindible sí. En la Fórmula 1 para poder sí, tener un mejor vehículo.
Esperemos que sea así, pero lo que yo quiero decirte es que espero que no haya por parte de Alpine una animosidad en contra de Franco Colapinto.
No, seguramente bueno, que no, de hecho es el protegido de...
Sí, esperemos que sea así, bueno, y que le den las mismas oportunidades que le dan a cualquiera.
De porque, Fabio Briatore.
Porque condiciones tiene y mucho. Bueno, seguimos con el deporte y quería decirte que Bernardi, vos me dirás quién es este tipo, es el elegido para ser el técnico de la rojinegra, de Newell's Old Boys de Rosario.
Mira.
Porque logró, Fabiani fue despedido. Tendrá una compleja misión, dado que en 15 días tiene que recibir Unión de Santa Fe en el Coloso. Así que momentos difíciles. Y lo bueno de todo esto es que la oposición de Newell's Old Boys apoya al técnico Bernardi también.
Bueno. Tiene todo el apoyo. Te doy una última noticia. Hubo un accidente en plena capital federal frente al jardín japonés, sí. En donde un auto colisionó contra otro y quedó con las ruedas para arriba. Atención a quienes circulen por esa zona.
Bueno, y supongo que ya habrá ido la asistencia y hay heridos.
No parecía que hubiese herido, salvo los golpes que haya recibido quien conducía el auto y que fue, por las imágenes que se ven, el único y principal responsable del accidente sufrido.
Bueno, perfecto. Esperemos que llegue la asistencia médica de inmediato. Te voy a hablar algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y esto nos toca a Argentina. 5 empresas están analizando un desarrollo en la provincia de Neuquén. El gobernador Figueroa confirmó que hay compañías estudiando condiciones técnicas y económicas para su radicación.
Sí, una de ellas seguramente es OpenAI, quien va a estacionar en el sur argentino una de sus centros de datos.
Sí, el tema del enfriamiento es muy importante acá, ¿no?
Sí, porque como todos sabemos, las computadoras producen calor y por eso necesitan un clima frío para economizar energía.
Perfecto. Bueno, hay una internacional, es policial, te comento esta noticia porque esto también es de locos. Los franceses son muy parecidos a los argentinos. Robo en el Museo del Louvre. Avanza la investigación, aparentemente han sustraído joyas de invalorable valor, ¿no? Dado la redundancia. Se sospecha que pueden ser coleccionistas rusos o el crimen organizado. Es decir, no tienen ninguna pista los tipos. Los tipos no saben para
no
qué
lado. No tienen la más remota idea de quiénes lo robaron las joyas.
Lo que sí saben es que se introdujeron por una ventana, rompieron un vidrio, no había alarma y se llevaron cuantiosa cantidad de joyas.
Llamativo en uno de los principales museos del mundo.
Tal cual.
Que aloja no solo joyas, sino también la famosa pintura de la Mona Lisa.
Siempre la falla está adentro, ¿no? Siempre,
investiguen, seguramente.
Investiguen por ahí que
empiecen
algo van a encontrar.
Por casa.
Exacto. Bueno, vamos a ir a la política. ¿Puede haber cambios en el gabinete, Franco?
Bueno, cambios en el gabinete seguramente va a haber. Hay 2 ministros que salen. Uno de ellos es Patricia Bullrich, quien seguramente va a ser electa. Y otro es el ministro de Defensa, Petri, quien tiene también muchas chances de ser electo. de las carteras de seguridad y defensa.
Sí, no es que tenga el boleto picado, vamos a decir la verdad, esto ya estaba programado.
Estaba programado, y otro que va a salir es Adormi, quien, el vocero presidencial, quien ya fue electo como legislador de la ciudad.
Sí.
Y cumplen lo que corresponde, que es, se candidataron para un cargo, dejan el que tienen y van a ocupar para el que lo votaron.
Que no sean testimoniales.
Que no sean testimoniales, como muchos otros lo han sido en la elección provincial.
Perfecto. Bueno, pero también hay versiones que puede ser que el canciller Huertain deje el cargo.
Se quedó un poco enojado Huertain, creo, luego del paseo del presidente Milei, de la...
Tuvo una conversación con el presidente Milei, en el cual le manifestó la probabilidad de que Santiago Caputo forme parte del gabinete. Esto parece que lo puso con los pocos pelos que tiene. Bueno, se le pararon los pelos y dijo, bueno, esto no puede ser. O sea, parece que no le gusta la presencia de Santiago Caputo, lo cual... él diría que al momento que se entere de esa situación, el lunes 27 de octubre presentaría la
renuncia.
Sí,
en realidad la salida de Huertain está, yo creo que ya programada, no lo hace antes por una cuestión electoral, ¿no?
Crearía un problema, sí, al gobierno.
Y respecto a Santiago Caputo, creo que muchos están pidiendo que ingrese al gabinete. Es más, Guillermo Franco en algún momento lo planteó. Y hay muchos gobernadores que tienen muy buen diálogo con Santiago.
Sí, sí, tal cual. O sea que no es ninguna novedad, sino que es asumir un cargo que lo estaba ejerciendo de hecho, ¿no es cierto? En algún momento lo ha ejercido. Bueno, también se hablaba de Mariano Cunio Libarona.
Libarona. Ese es alguien que me parece que tiene el boleto picado desde hace un tiempo largo.
Sí. ¿Y quién más? Porque tenemos el caso de seguridad por parte de Patricia Bullrich y de justicia de Cunio Libarona. Lo cual haría posible el ingreso de Guillermo Montenegro, electo diputado provincial.
Bueno, electo igual, en las declaraciones que ha hecho públicamente Guillermo Montenegro, ha dicho que va a asumir el cargo para el que lo votaron.
Sí.
Veremos si lo hace o si incumple su...
Bueno, ahí tenés la posibilidad de achicar gastos, porque vas a tener de dos ministerios, vas a hacer uno. Y ahí estaría ocupando el lugar Guillermo Montenegro. Se habla también, pero estos son rumores, no podemos confirmarlo, que Nahuel Sotelo, que es el actual
secretario de culto,
exactamente, ocuparía la cancillería, pero esto no está confirmado.
No está confirmado y no sé si Sotelo tiene... No, estoy menospreciando, pero no sé si tiene el perfil para semejante cartera.
Sí, habría que analizarlo, ¿no? Pero bueno, quedará a discusión del triángulo de hierro.
Triángulo de hierro. De todas maneras, lo que sí está confirmado es que cambios va a haber y que Milei dijo que esos cambios iban a ser para llevar adelante las reformas de segunda generación.
Mira qué bien.
En una nota que le hicieron, en la cual, además... habló de los enojaditos de Macri con miras a la próxima elección que permitieron la vuelta del kirchnerismo. Veremos cómo se desarrolla la elección, cómo sale librado el gobierno y las nuevas caras que se avecinan de cara a la segunda parte de su mandato.
Sí, es de pensar que los Estados Unidos, con el apoyo que le está brindando, le han dicho, hablen, dialoguen con los gobernadores, consigan las bancas, consigan el respaldo que hace falta para producir las leyes que necesitan.
Bueno, el gobierno está seguro de que va a tener el tercio que le permita blindar los vetos presidenciales. Y en esa misma línea, el presidente dijo que con los aliados y con otros diputados con los cuales hablan y mantienen buen diálogo, pueden conseguir la mayoría para sacar las nuevas leyes, entre ellas las que ya presentaron de reforma laboral y reforma fiscal.
Bueno, entonces hay algo que tenemos que ver el día 26 de octubre a la noche, que va a ser cómo queda la composición del Parlamento. Porque vos viste que hay una lucha ahora de intereses, se presentó la justicia Fuerza Patria para decir que no deben tomarse los partidos como en líneas generales como oposición y oficialismo y que
sí,
porque ellos no compiten en todas,
claro, lo que pidió
en todas las provincias.
Fuerza Patria es que en realidad pidió que se respete lo que se viene haciendo desde siempre, y es que no se mida en una elección legislativa a todas las fuerzas como una fuerza nacional, sino que se mida distrito por distrito.
Claro, que es lo que de alguna forma corresponde, pero luego en la sumatoria los periodistas suelen hacer, y con buen criterio, qué sacó el oficialismo, qué sacó la oposición, y luego la composición del Parlamento determina el lugar y las bancas que tiene cada uno. Y ahí vienen las alianzas.
Sí, es más la foto del momento, en la cual, aparte de eso, o sea, más allá de que Fuerza Patria no compite en todo el país, en provincias como La Pampa, por ejemplo, no se llama Fuerza Patria, pero sus diputados van a estar del lado de los diputados de Fuerza Patria una vez que ingresen al Congreso.
Tal cual.
Con lo cual, bueno, veremos cómo se termina,
bueno,
desarrollando la elección. Suerte para el gobierno. Y vayan a votar.
Bien, sí, fundamentalmente nuestro deber cívico es poder cambiar la realidad actual. La realidad actual que tiene que ver con la falta de posibilidades de la gente y que cada uno vote lo que lo representa. Si está de acuerdo con las ideas liberales, lo puede hacer. Si no, también puede buscar una oposición. Y siempre busque algo que realmente lo convenza. Bueno, quiero. Ahora vamos a hacerle un homenaje. Y ya con esto terminamos. Nos pide Ricardo que terminemos. Voy a hablar de una persona que nació el 9 de octubre de 1940 y falleció el 8 de diciembre de 1980, que fue asesinado. Estoy hablando de John Lennon, John Wilson Lennon. Nació en Liverpool, como decía, falleció en Nueva York. Fue cantante, productor, escritor, activista, pacifista, músico. Y creó una canción muy interesante que nos va a acompañar todo el tiempo, porque es algo que es recurrente, y que se llama Imagine. Imagina es una canción que habla de que no hay un paraíso, es fácil si lo intentas, no habla que no hay un infierno debajo nuestro, que imagínate a toda la gente viviendo por el hoy, solo y un cielo. Que no hay países, que no hay fronteras, que no se trata de matar o morir, y que ninguno, que tampoco hay religiones. Bueno, todo esto habla de esta canción, que habla de la gente, habla de la paz, y que dice que no es un soñador, que tal vez sea un soñador, perdón, pero que no es el único. Y hace una proclama para que vivas y que el mundo será uno solo. Con la canción de John Lennon, en homenaje al mes de su nacimiento, nos despedimos de este martes caluroso de la ciudad de Buenos Aires. Chau, gracias. Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people. Life in peace, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
imaginal possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.